Y ahora sí vamos a presentar seriamente al señor Daniel Campomenosi, que está con nosotros, conductor de Buenos Aires en Carrera, ahí en el canal de la ciudad, lo vemos siempre correr todo. Qué ganas. Bueno, y bueno, viene de, lo conocen ustedes, ha actuado hace 40 años que viene actuando ya, así que lo conocen todo el tiempo. Y lo ven correr cada tanto, pasa por el frente de su casa. ¿Cómo le va, señor Daniel? ¿Cómo,
todo bien? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar con esta mesa.
Te has convertido en el corredor más mediático
ponele,
de la ciudad.
Ponele, y sin proponérmelo. Bueno, en realidad sí, porque empecé corriendo, se me ocurrió este programa, fue presentado ahí en el canal de la ciudad hace 7 años.
¿Va por la séptima temporada?
Séptima temporada, la verdad que sí, nunca pensé que ver gente correr y no estabas tú, hubiera sido así, pero bueno, hay tantas historias como corredores y de eso se trata nuestro programa, no solo de mostrar lugares, de mostrar carreras diferentes, pero también historias, muchas historias de superación. Yo mismo empecé corriendo porque estaba gordito, me acuerdo en Sorpresa y Media, ya con los prepu, con mi grupo, que de tanto agasajo y agasajo.
Claro, pura fiesta.
Pura fiesta en todo el país, al lugar que íbamos a regalarle cosas a la gente. Habían pasado en Córdoba, toda mi vida hice deporte, en Tandil jugaba al básquet. Y me empecé a llevar las zapatillas a cada lugar que iba, los cortos. Muchachos, ¿qué hora arrancamos mañana a grabar? A las 10. Daniel se levantaba a las 8, se iba a hacer una horita de trote donde estuviera, en Catamarca, hasta en la Antártida corrí. Y ahí empecé, después lo encaucé, por supuesto, con un entrenador, empecé a... Y corriendo, digo, ¿cuánta gente que corre? Buenos Aires hoy es la capital sudamericana del running, esto es real, vos lo ves en cada plaza, mucha gente volcándose. Primero los más 40, ahora ya se están involucrando más los chicos.
Ah, es algo que te da cuando empezás a pensar en el viejazo.
Sí, en el viejazo, en el colesterol que se te fue al diablo, en los kilos de más. Y además, la realidad es que no es un deporte tan, entre comillas, divertido. Uno cuando es joven, por ahí prefiere jugar al fútbol o jugar al básquet o no sé.
Ganarle a alguien.
Ganarle a alguien. Acá es con uno mismo. También han hecho lo suyo los running team, digamos, estos lugares donde uno se anota. Hay un profe que está buenísimo eso, donde se hacen estudios también para ver si uno puede hacerlo, realmente la actividad. Ahora me enteré que hay un running de solos y solas. Yo estaba, ya hace tiempo que vengo diciéndolo y previendo que esto iba a pasar.
Es blanquear una situación, porque muchos van ahí para levantarse a alguien.
Claro, ¿no? Bueno, pero estando solito ya vas directo. Sí. Incluso hay running team que son gratis.
Pero, digamos, la gente, ¿cómo sabes eso?
Sabe todo.
Porque me parece que es así.
Me parece, no es empírico.
Intuición.
Intuición absoluta. O sea, si yo estuviera sola, hago el esfuerzo de correr, que me parece como aburridísimo.
¿Cómo, pero...? ¿Cómo levantas?
Además,
boqueando.
No, la idea es entrenar y no boquear. No, vas charlando. Mucha gente ha hecho una pregunta. ¿Se puede charlar corriendo? Porque esos running team charlan.
Charlan en un momento del entrenamiento, cuando estás haciendo la entrada en calor, por ahí. Pero si tienen que hacer pasadas, si tienen que meter realmente el cuerpo... es complicado. Yo mismo voy, las carreras las cubro desde adentro, voy charlando con la gente, pero obviamente no voy en ritmo de carrera como lo hacía antes cuando empecé a entrenar.
Daniel, estás con 6 gordos acá, ¿eh? Epa. Así que vas a tener que discutir.
Y con un actor.
¿De qué estamos hablando?
En la mesa hay un actor.
Yo conozco a
quién.
Aquí tenemos periodistas.
Compartí pantalla.
El cocinero más importante del país.
Estamos mirando como si uno mirara al infiltrado.
Estamos con el crítico gastronómico más importante del país. Una gran locutora. El periodista más importante del rock argentino. La mejor cronista de Latinoamérica. Uno de los mejores críticos de cine del país.
La gente los conoce a ustedes. Digo, ¿quién piensan que es? ¿Quién será?
¿Quién actúa de todos estos?
Mándenos un Twitter ahí a ver qué...
Creo que es Pietro, ¿no? ¿Estás hablando de Pietro?
Estoy hablando de Pietro.
¿Dónde actuaste con Pietro? ¿Pietro, es cierto esto, caballero?
Sí, nuestro integrante de... No reniego, al contrario.
No, renegaba cuando estaba en la sala de maquillaje, sí, cuando tenía que esperar. Pero bueno,
parte no me gusta.
Eso no le gustó mucho. Pero
¿qué
sí,
hiciste,
pero
Pietro?
Sí.
¿Qué hiciste, Pietro?
No, pero fue una cosa así, fue un pequeño juego, una participación en Heidi.
¿Dio? Heidi, bienvenida a casa, primera temporada por Nickelodeon. Yo era el cocinero.
Yo soy multifacético, señor Bassan.
Querido que nuestro representante en la realeza italiana participó de Heidi.
Bienvenida a casa. Primera temporada, lo pueden ver por, en Nickelodeon.
Ver en Nickelodeon, lo puede ver en Italia, lo puede ver en España, lo puede ver en todos lados.
¿En Italia lo han visto a usted actuar en Heidi?
Qué gracioso debe ser verte en Italia, doblado al italiano.
El doblaje es, una, es
tremendo.
A ver, no, no hay una palabra que lo pueda definir concretamente. Es atroz, es una cosa.
¿Y qué papel era el tuyo, Pietro?
El mío. Cocinero.
¿Cuál es un cocinero?
Yo era el cocinero de la mansión, pero el señor venía porque era amigo de la protagonista, de Heidi. Y venía a ayudarle y a mí me ponía muy nervioso que él estuviera porque yo era el gran cocinero.
Claro, pero quiero hacer hay una disputa geográfica. Heidi no era Austria.
Bueno, pero la comida es italiana.
Y aparece un Cavalieri.
La comida es italiana.
Pero no miremos estos detalles.
Esto hace un par de años, ¿no, Pietro? ¿Hace 2 años de esto?
Sí, hace 2 años atrás.
2 años, Pietro nunca lo contó y como acá no somos de mirar Nickelodeon, debo decirlo, lo tenía oculto.
No, pero fue así. Voy a explicar los motivos. Soy muy amigo de la autora de la tira y la autora de la tira me preguntó si tenía ganas de hacer eso.
Marcela
Citerio. Y fue una cosa así, ¿cuánto fue? Dos capítulos.
¿Cobraste por actores?
No.
Ah, ¿fue gratis?
Yo fui porque...
Lo pasaron por arriba como alambre caído.
Sí.
Bueno, superado este momento, hemos tenido que superar
esto. Noto cierto, no sé, desconcierto.
Nos ha desconcertado el invitado.
Llegó un WhatsApp de la Asociación de Actores y dice que si no cobró no se lo considera actor. Fue una persona, un peatón que caminaba por ahí.
Yo no conozco los detalles de vuestro rubro, entonces yo no sabía.
El señor estudió la letra porque yo lo vi, la pasamos juntos, se maquilló, esperó como todo actor, el arte de esperar, ¿no?
Esperar.
Y lo hizo muy bien.
Bien.
Doblado al italiano, es maravilloso. Maravilloso.
Volvamos al tema de correr, que es el tema que nos convoca en el día de hoy. Dijiste que lo empezaste en medio como una necesidad, pero una cosa
para mínima. Bajar de peso casi.
Exacto, para bajar de peso. Para bajar de peso. Y también tenía el colesterol muy alto y algo en el corazón ahí que andaba medio raro. Y a partir de que empecé a hacer la actividad, en realidad cualquier actividad física, nadar también es muy bueno.
Crucigramas
también. Cualquier actividad física es buena y trae beneficios rápidos. El correr, claro, es una actividad muy sencilla, todos podemos hacerlo y se ven rápidamente los beneficios. Y la gente que empieza a correr, por eso digo, tanto, ¿cómo se fanatizan? Y sí, porque empiezan caminando, al poquito tiempo ven que pueden hacerlo, se anotan en una carrerita de 3 kilómetros, de 5, de 10, después saltan a la montaña porque los veo. Y conocer paisajes como tiene nuestro país, corrernos en el norte como el Rey de los Andes o en el sur, K42, carreras maravillosas que pasás por lugares. Y como esto, las carreras de montaña permiten a uno caminar mucho. Los atletas de élite son los que realmente corren y son cabras en la montaña. El simple mortal camina, va a sacar fotos y decís, ¿dónde estoy? Mirá qué locura. Y realmente mucha gente ya planifica sus vacaciones en torno a esto, no que toda la familia corre, pero papá o mamá corre o corren dos.
¿Y tus hijos corren porque vos corres?
Sí. Con Vito hicimos el año pasado una experiencia maravillosa que fue el cruce Tandilia, bueno, ahí en mi ciudad, en Tandil, y corrimos en la categoría padre e hijo y fue una experiencia hermosa, él entrando a la preadolescencia, ciertos chisporroteos entre nosotros.
Como corresponde,
y
claro.
Cómo cambió nuestra relación a partir de correr juntos. Ya este año me dijo que en enero quiere correrla otra vez. Estaba haciendo atletismo, ahora volvió al fútbol. Antonia, la más chica, también empezó a correr y me pide ir a las carreras. Obviamente la carrera de la maratón de River siempre la corremos. Y demás.
Estas competencias, no digo todas porque no tengo idea, pero sé que algunas son pagas. Cuando son como en espacios públicos, se supone que como que una de los puntos a favor de correr es que no tenés que pagar ni una cancha, bueno, tenés que tener unas zapatillas buenas y listo, pero nunca entendí, entre otras cosas,
por qué pagar. Hay carreras que son gratuitas, hay varias, la gran mayoría, como bien decís, bueno, el organizador te da una remera, te da la hidratación, te da medalla, te dan un montón de cosas, además de reservar ese espacio público para el día del evento, y eso termina siendo, claro, hay gastos, y en las carreras de montaña, que son las más caras, también, porque uno además tiene que pagarse el traslado, el alojamiento, pero bueno, termina siendo como una vacación. Igualmente, este año ha decaído bastante la cantidad de inscriptos, no en las carreras grandes como fue el medio maratón de Buenos Aires, que hubo más de 20.000 personas, y el maratón que se corrió la semana pasada con 9.000 personas corriendo.
¿Han corrido ustedes alguno de la mesa?
Yo cuando no tengo opción, porque fui de viaje, no, pues me gusta andar en bicicleta o jugar al tenis, o jugar, un deporte competitivo o la bici. Y siento que correr es como que vas muy lento para la velocidad de la bicicleta, que es la velocidad a la que estoy acostumbrada. Opa. Y sí, me pasa eso, que me aburre. Cuando no me queda otra, corro, pero no puedo vencer el aburrimiento, y no sé si es que hay que tener como... No sé qué es lo que me falta.
No, yo creo que tiene que gustar. O sea, claro, la gente que lo hace es porque le gusta. Igual se vuelven muy competitivos. El tema del reloj, no, corro para bajar y después está, no, porque corrí a 4.30 y quiero correr a 4.15.
¿Por qué se fanatizan tanto?
Porque empieza, el hombre es competitivo por naturaleza, y volver a encontrarlo a determinada edad, que podés ser competitivo, el que le podés ganar a tu... Primero a vos mismo, y después a veces en estos
rankings. No, yo a mí me ganaría seguro porque soy malísimo, pero también me perdería.
Pero empiezan a correr y empiezan a ver que al compañero que la otra vez le sacó 5 minutos, ahora le saqué 3, entonces puedo... Esa competencia es algo, me parece, sano y hace que pueda correr mejor. El tema es que no te vuelvas loco y empiezas haciendo las cosas mal. Digamos, la persona que se fanatiza demasiado y termina por ahí corriendo todos los días, termina teniendo perjuicios para su salud, o sus rodillas, o esto o el otro.
¿Por qué levantás la mano?
Porque a mí me terminó pasando. Yo lo que empecé fue, primero, con durante un mes y medio, lo que hice fue caminar. Una hora y cuarto de caminata. Y después entré en la de correr, y corría una hora. Una hora de corrido. Y después... Aparte es una, no, porque puedes hacer por etapas, digamos.
Claro.
O sea, si corres 20, frenás, corres 15, frenás.
Sí, en los entrenamientos siempre se varía entre el fondo, que sería esto, correr larga distancia, y las pasadas, o sea, distancias más cortas, porque ahí es donde ganás velocidad.
Claro, si nadie te avisa, te entusiasmás a hacerlo y querés hacerlo, la verdad es que en un momento decís, porque hay una cosa que tampoco te cuenta nadie. En un mes te cambia mucho el cuerpo, te regulariza de otra manera, dormís mejor, digo, de verdad pasa eso, entonces te entusiasmás, y claro, si le pegás de corrido a correr durante 3 meses seguidos, en un momento o te va a doler el tobillo, o te va a doler la rodilla, o
una... Si no es tan causado, o por ahí con la... Yo cuando empecé a correr me miró el entrenador y dijo, con esas zapatillas, andá, comprate zapatillas y volvé. Porque, claro, había ido con unas pampero, más o menos.
Un mal calzado te puede arruinar.
Va a traer muchos problemas.
Sacate ese estileto, por favor.
Claro. No, y si tienen sobrepeso, que uno a veces en las carreras lo ve también, decís, uy, esa persona, ¿cómo hace para correr 21 kilómetros? Y realmente después...
Por ahí rueda.
Puede ser, pero les duele todo después, Osvaldo. Les duele absolutamente todo y pueden realmente tener problemas. Por eso es aconsejable que vayan con un entrenador. Hay muchos lugares que son gratuitos. No tienen que pagar... quien no quiere. Hay lugares gratuitos del gobierno de la ciudad, inclusive, donde te podés anotar y te van guiando, ¿viste? Para no tener problemas. Porque todo el mundo puede correr, sí, pero tenés que hacerte los estudios.
Claro.
En el medio maratón de Buenos Aires, lamentablemente, falleció una persona. Uh-huh. En el kilómetro 4, no en el kilómetro 20 con el máximo esfuerzo. En el kilómetro 4. No me interioricé exactamente en el caso. Sí. Se pide el certificado médico... Pero también ves que, lo veo en Instagram a veces, certificado médico en 15 minutos, vení que te lo hacemos. Y digo, ¿qué media hora, qué te puedo hacer? ¿Cómo? Y en realidad, si es algo serio, te haces un ecocardiograma, que ahí salta todos tus problemas, ¿viste?
Una de las cosas que estábamos viendo hoy es que hay listas de música para gente que corre.
Sí, playlist, claro.
Playlist. ¿Vos usás playlist?
No, porque la verdad que se produce un proceso químico interesantísimo cuando uno corre, así como las endorfinas hacen lo suyo, la oxitocina, que es la hormona de la felicidad. ¿Sí? ¿Por qué vengo tan contento? ¿Por qué después de estar, por ejemplo, acá todo el día sentado o muchas horas trabajando, estoy muerto, me voy a correr y vuelve, va una persona y vuelve otro? Porque se generan... Y mucha gente...
De casa.
Yo me acuerdo cuando era chico escuchaba que los presidentes norteamericanos corrían media hora antes de empezar a trabajar. Y ahora veo que conozco gente que ordena su agenda corriendo, agenda del día, piensa, claro, se le vienen ideas, es un volcán bien utilizado, un volcán de ideas. Entonces yo no uso música porque voy pensando mucho, repaso letra muchas veces cuando estoy haciendo teatro como ahora, o se me ocurren ideas y vuelco y escribo, y así se me ocurrió el programa, como contaba recién.
Va cambiando, fue cambiando toda la tecnología también, porque al principio, allá lejos y hace tiempo, en el siglo pasado, la gran novedad era... el Walkman, poder caminar o correr o hacer algún tipo de ejercicio quieto. Después el
problema. Podía ser el Woman, que era pesadísimo.
Sí, en los 60 el combinado también se complicaba. Sí. Pero...
Después el problema de cuando empezó el Discman, donde empezaron a aparecer los que tenían 10, 12 segundos de memoria para que no te saltara la púa, digamos. Uh-huh. Y ahora la maravilla que es lugares tipo Spotify y similares, donde te aparecen listas. Y tenés listas.
Ya hechas.
Listas hechas, es decir, listas para correr, que deben marcar un beat por minuto y temas que no sean lentos, ¿no? O uno va eligiendo. Y así hasta hay rankings de temas más escuchados.
Y de acuerdo al momento de la carrera, es el tema que te van poniendo. Generalmente cuando largás, que hay una gran excitación, porque realmente lo que se produce es adrenalina, que está entre 10.000 tipos, 4.000, 3.000, 1.500, los que estén por correr en la largada, viste, arrancan despacito y sobre el final ponen esos temas, no te digo carroza de fuego, pero van con todo.
La canción más escuchada por los runners en la lista de todo el mundo de Spotify es esta. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out for me, you're thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. ¿Cómo hemos corrido?
Ya me cansaste.
Ya me cansé, ¿cómo hemos corrido? Sheeran, por favor. Muchacho, me hace correr.
Ahora, ¿cómo funciona la música para correr? Pues las veces que corrí, la música hacía una diferencia.
Para muchísima gente lo hace. Para muchísima gente lo hace. Necesita esa motivación.
Eso es algo que es una diferencia con en bicicleta. En bicicleta no podés escuchar música.
Porque te llevan puesto.
Porque te llevan puesto. Y no corresponde, digamos. Tenés que estar atento a los sonidos del tránsito cuando estás en la calle, ¿no? Digamos,
es notable cómo subió la cantidad de ciclistas.
Sí.
muy buena, así como la de Runner también.
Tanto en Buenos Aires como en otras ciudades donde se están imponiendo las ciclovías, digamos, eso es muy interesante. Pero recordamos a los ciclistas, no vayas con auriculares, no podés ir con auriculares.
No, en realidad todavía hay una cosa de legislación ahí, me parece, no verlos con casco, algo en las esquinas todavía que no está, los automóviles lo han hablado, todavía no están. Ayer casualmente vi justo un accidente que recién había pasado a las 8 de la mañana cuando llevaba a mis hijos al colegio. Y es tremendo porque
los ciclistas no consideran que deban frenar en las esquinas.
Exacto, y el automovilista no los ve, muchas veces no los ve porque tenés que estar atento hacia ambos lados. Todavía falta una cosa de cultura, inclusive de noche, con el tema de las luces, de un montón de cosas.
Hay que llevar luces, hay que llevar casco, hay que parar en las esquinas.
Hay un montón de cosas
que todavía... sin auriculares.
Sí, señor.
¿Recomendaciones para correr de noche?
Llevar ropa clara para que te vean. Hay mucha de la ropa viene con cositas refractarias, cosa que te vean. Las zapatillas también lo tienen. Podés llevar una linterna también si estás corriendo por lugares más oscuros. Yo siempre recomiendo llevarse, y también con hidratación propia, hay cinturones hidratadores o mochilita, porque muchas veces dices, bueno, salgo a correr y tomo agua por ahí. Si no sabes dónde... Es complicado.
Puede ser que no consigas por ahí.
Que no consigas por ahí, y no hay que esperar a tener sed para tomar agua. Hay que ir tomando agua de asorbitos, ¿viste? Cada 5 kilómetros.
¿Y dónde haces pichín?
Bueno, en las carreras ponen baños químicos, sí. hay por, digamos,
en Pero cuando estás corriendo en la ciudad.
En la ciudad te la aguantás, va, qué sé yo me la aguanto. Y alguna vez, ¿quién no ha ido cual perrito atrás del arbolito? Polémico.
No quisiera llegar a las 4 de la tarde hablando de este tema en Radio Nacional, pero polémico. Nuestro invitado de hoy ha hecho pichín atrás del arbolito.
A mí me gusta porque yo admití mis comportamientos con la bicicleta alguna vez y fui vapuleada.
Pensé que habías hecho pichín atrás de un arbolito.
No, lamentablemente se sí, ya sabemos.
¿Vapuqué, pero no, a vapuleada?
¿Cómo? No, que las mujeres no podemos hacer pis atrás de un árbol sin que eso sea un despliegue. Que por lo menos 10 personas tenían mirando esa bizarreada ahí.
No, prestaciones de servicio, por ejemplo, ahí en ¿cómo la salvaste? Figueroa Alcorta y Pampa, que hay ahí nomás, o Echeverría, sí, mucha gente va, digamos, lleno de runners los baños porque van ahí.
4 de la tarde, ese horario que nosotros aprovechamos nosotros para ir al baño, así que vamos a ir al informativo de Radio Nacional y vos seguís en la continuidad de la radio, nosotros vamos al baño, pero escuchando las noticias, por supuesto, y después venimos y seguimos con el programa.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
La Cámara Federal ordenó la excarcelación del empresario Sergio Tasselli.
El ejecutivo vinculado a la explotación del servicio de ferrocarriles fue apresado tras presentarse a declarar ante el juez Claudio Bonadío a cargo de la investigación de las supuestas coimas en la obra pública.
Sin embargo, ahora los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irursun revirtieron esa decisión.
El empresario aparece mencionado en los escritos de Oscar Centeno como el que entregó en agosto de 2013 bolsos con 170 mil pesos y 200 mil dólares a Roberto Barata.
En su descargo, Tasselli dijo que recién tomó posesión de ese lugar en 2016, o sea, 3 años después de los hechos descritos en los barrios.
El Banco Central oficializó la nueva política monetaria.
La entidad resolvió comenzar desde hoy la puesta en marcha del nuevo marco de política monetaria anunciado días pasados.
El organismo aseguró que se compromete a que el promedio mensual de la base monetaria registre un crecimiento nulo a partir de octubre de 2018 y hasta junio de 2019.
Además indicó que, tal como fue expuesto días pasados, la meta monetaria se complementa con la definición de zonas de intervención y no intervención cambiaria.
Deportes.
Se juega la B Nacional, el de la República Argentina. Están igualando 0-0 Almagro frente a Sarmiento de Junín en 25 minutos del primer tiempo. Además, a las 21, Atlético Rafaela recibe a Nueva Chicago.
Datos del tiempo.
En Bariloche, temperatura 7 grados 9 décimas, humedad 87%, cielo cubierto con lluvia.
En Buenos Aires, temperatura 19 grados 6 décimas, humedad 85%, cielo nublado.
informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional, soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Hasta las 17.
Dulces y amargos.
Avanza la Superliga por Nacional. Hoy, a partir de las 21, Lanús River, con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Santiago Lucía. Superliga, séptima fecha. Domingo, desde las 19, Boca Colón, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. En la radio de todos, el fútbol es Pasión Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Twitter. @NacionalAM870.
La Cámara Argentina de Instrumentos Musicales, Audio, Video e Iluminación, CAIMAVI y la Universidad de Palermo te invitan a participar de la Semana de la Música el 17 y 18 de octubre y de la etapa final del Festival de Bandas el 19 del mismo mes en Universidad de Palermo, Chanchoré 932 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más información en palermo.edu/bandas. Te esperamos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 3 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1.
El 11 y 12 de octubre, vibra Buenos Aires a puro Guaira. Los Guaira cierran su gira récord en el Teatro Ópera Orbi Seguros. Entradas a la venta por sistema Ticketek y en el teatro. El 11 y 12 de octubre viví dos noches a pleno, dos noches a puro Guaira.
Hola, soy María Julia Oliván y te espero los sábados de 7 a 10 por Radio Nacional. Escuchá Border Periodismo Radio, todo lo que no encontrás en los diarios tradicionales lo encontrás en Border. Te espero.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Estábamos bailando acá como que corresponde con el tema del concurso. ¿Señora?
Sí.
Acaba de poner otro huevo a la locutora. ¿Qué número de teléfono hay que llamarse?
11-65-84-08-70.
¿Para qué?
Y para que adivinen quién canta, quién es el intérprete, cuál es la canción.
Error, señora, acá no se adivina, acá se sabe.
Ay, perdón.
Discúlpeme.
Sorry.
En octubre no quiero que me coma que ocurra ese.
Sí.
¿Cómo?
Eso del castellano.
Octubre, horror, error.
Oh, no.
Qué horror. Claro, señores, quedó claro.
Qué horror.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Estamos con Dani Campomenosi, el conductor de Buenos Aires en Carrera por el canal de la ciudad. ¿Qué día sale el programa?
Este año son unos especiales que están saliendo los sábados a las 21 horas y se repiten durante la programación las pequeñas algunas coberturas que hacemos, también en nuestro canal de YouTube, ahí en el canal de la ciudad, o Buenos Aires en Carrera, esos Bien. Dos canales, lo pueden ver.
Señor Pietro Sorba.
Diga.
Que acaba de llegar de Tucumán. ¿Viniste de Tucumán, sí, no? ¿Qué le estás haciendo en Tucumán, Pietro?
Comiendo empanada.
Bueno, exactamente, pero no
bien,
solo.
Muy bien, excelente.
Pero no solo, ¿no?
Bueno, el viaje a Tucumán fue para
seguir profundizando un poco todo el tema de las empanadas tucumanas, en particular la de Famaillá.
¿Por qué son diferentes las de Famaillá y de Tucumán de todas las otras partes?
Porque Famaillá con el tiempo elaboró una suerte de receta propia que difiere ligeramente de la que se elabora normalmente en Tucumán y además es como que se generó una fama alrededor de esta receta, y con la consecuencia de esa fama es que las empanadas de Famaillá realmente son muy, muy ricas. Fue un viaje muy divertido.
¿Por qué? Solano. Cuénteme.
Ayer, mientras estábamos en medio de una grabación con la campeona de Famaillá del año 1986, que fue campeona nacional de empanada del año pasado, pero no de Famaillá, bueno, empezaron a acercarse personas.
En Famaillá en el lugar. ¿Qué es eso? Sí. ¿Eso es lo que está al lado de la ruta?
Sí, exactamente. Y es muy lindo porque se desarrolló todo un conjunto de actividades vinculadas a la empanada. Es una cosa que a mí me parece muy interesante. Bueno, y se empezaron a acercar policías, personas, amenazantes. ¿Sabes? Y empezó toda una disputa sobre quién era la verdadera campeona y no sé qué, y qué teníamos que suspender. Y eso fue un corolario muy divertido.
Usted había dicho iba a hacer una nota porque era la campeona y vino a cuestionar que fuera la campeona.
Exactamente. Nosotros fuimos a hacer una nota con esta persona que fue campeona y por lo tanto nos pareció una persona respetable desde el punto de vista del conocimiento. Y bueno, y empezaron...
La gente que estaba ahí
algunos empezaron a acercarse y dijeron, no, porque la campeona del año pasado, que de este año, que no sé qué, porque no es justo, que no se puede. Que no, bueno, en fin, fue muy divertido.
¿Usted no probó las empanadas de la otra posible campeona?
Yo probé todas las empanadas posibles. Imagínate, ayer...
No les quedó empanada.
Están todas probadas.
Porque son chiquititas, señor.
Las empanadas tucumanas son chiquititas. Son
como de copetín.
Deliciosos,
¿no? Los tucumanos dicen que lo que comemos nosotros son como tartas, que no son empanadas.
Por ahí, es así. No son empanadas.
No son empanadas.
No se pueden definir empanadas.
Y que además no pueden creer que se rellenen con otra cosa que no sea el relleno de la empanada.
Carne cortada a cuchillo,
¿no?
Bueno, pero ahí también después hay una disputa. Hay algunos que dicen que tiene que ser matambres. Después ahí es aceptado el relleno con carne de gallina. Y también, bueno, después ahí los puristas dicen que hay que utilizar un corte que en Tucumán se denomina duro, que en realidad sería cerca del rosbifo, o sea, la parte del cuello. Entonces, bueno, a partir de ahí empiezan todas las diferencias que después finalmente convergen dentro de una empanada extraordinaria.
Es herejía en la empanada tucumana en la papa.
Ni siquiera se sueña con eso, no.
Tampoco la pasa de uva, no. Ni comino, ni nada de
no,
eso.
No, comino sí.
¿Comino sí?
Ají molido, comino y pimentón, en partes no iguales, o sea, más o menos la proporción es 3 veces pimentón, 1 vez ají molido y la mitad de 1 vez de comino, porque el comino es invasor.
¿Le ponen limón?
Muchos, me incluyo, agregan limón, me parece un toque muy interesante. O sea, el hecho de cortar esa, porque la empanada es contundente, de cortar ese sabor contundente con alguna gota de jugo de limón, me parece, es refrescante, te diría yo.
Es como la empanada árabe.
Así es.
¿Y con qué la acompañó?
¿Con otra empanada?
No, con vino.
Ok, bien. Supongo que no es la mejor comida para salir a correr.
No. Creo que no. Yo no soy un experto, digamos, en nutrición para los atletas, pero quiero decir 2 cosas en relación al tema de correr, etcétera. Aparentemente son 2 actividades que no tienen punto de contacto, ¿no? Porque uno dice, el deporte, correr, la comida, etcétera. Pero en realidad los puntos de contacto existen. O sea, primero desde el punto de vista ideal. Correr es una pasión. Se transforma en una pasión, se transforma en un amor, para alguno una adicción, para alguno es una locura. Bueno, y con la comida más o menos pasa lo mismo, si lo pensamos bien. Y la otra cuestión es que es una actividad compartida. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto que, por ejemplo, el corredor es un atleta individual, porque corre solo, o sea, no juega con otros, al contrario, se pelea, entre comillas, con otros para ganar, en la cocina más o menos pasa lo mismo. ¿Qué quiero decir? Que hay un cocinero que cocina y todo el resto gira alrededor de ese cocinero. Pero en el fondo todos disfrutan, porque los tipos que corren la maratón, los 42 kilómetros, disfrutan todos de la misma manera que todos disfrutan la comida. Entonces, bueno, ahí creo que hay unos puntos de contacto.
Sí. Josefina, ¿y con la literatura qué tienen en común el tema de correr?
Y hay un libro al que uno puede ir casi de cabeza, que es el libro de Haruki Murakami, claro. De qué hablo cuando hablo de correr, que es un libro lindo, ameno, de corras o no corras, es interesante. Bueno, Murakami parte diciendo que la escritura para él es una especie de deporte mental, como el ajedrez, por lo que correr para él fue una forma de incorporar otro lenguaje deportivo y también como otro lenguaje narrativo. Murakami hace ejercicio cuando escribe, así como un ajedrecista, digamos, y también escribe cuando corre, es como que va preparando los cimientos para la escritura, que para mí tiene que ver con generar un vacío mental sobre el que después puedas construir algo.
Perdón, ¿sentís eso del vacío mental, Daniel? Que decía Josefina, vas corriendo y sentís como un vacío mental, la cabeza se te abre y entonces aparecen ideas.
Sí, muchas veces.
Listo, gracias.
No, es parte de este proceso químico que bueno, una persona idónea lo puede explicar mejor, pero sí, ocurren muchos mecanismos químicos en el cerebro y se produce ese vacío y aparecen cosas maravillosas.
Y después, bueno, pensaba cuando nuestro invitado, Daniel, contaba porque había empezado, Murakami cuenta en el libro, es narrativa, pero por otro lado tiene muchos elementos como prescriptivos, que es decir una persona que quiere empezar a correr como tiene que hacer, es un híbrido bastante curioso, que por otro lado, no sé que si los corredores de la mesa lo han leído, qué les pareció. Yo me acuerdo que se lo regalé a mi padre hace ya varios años. Mi padre corre desde hace como 40 años, ha llegado a tener entrenador y corría dos veces al día con alguien con un minutero, un iba a decir enfermo, me pareció duro, pero creo que puedo decirle enfermo también. Y cuando le regalé el libro es como hizo, lo leyó y le pareció como muy obvio, que no sé lo que les habrá pasado a los que lo leyeron y corren mucho.
¿Los leíste vos, Daniel, el libro?
Leí el de Murakami, leí Correr con los Kenyatas, terminé de leer hace muy poquito, muy interesante cómo se inicia eso, así como si uno quiere ver de dónde salen los mejores jugadores de fútbol, tenés que ir acá o ir a determinados países para ese fenómeno que tienen los kenyatas o los jamaiquinos, hay que realmente, ¿por qué ellos pueden y cómo está desde nada? Corren desde siempre, primero por supervivencia, ahora van a la escuela corriendo, vuelven corriendo.
Eso es lo que cuenta en el libro, que después define también las ultramaratón y otras cosas, que es básicamente que correr está en la cotidianidad de esas personas, o sea, van corriendo 10 kilómetros todos los días, ida y vuelta al colegio, es más fácil ir corriendo que ir caminando, pero llega más rápido.
Hace un tiempo un periodista amigo, Damián Cáceres, tuvo la posibilidad de ir a entrevistar a Usain Bolt en Jamaica. Y cuando vi, dije, ¿qué onda Usain, no? Porque esa gran figura antes que se retirara. Y no era lo más importante. Lo más importante es que había ido a ver unos juegos, como si fuesen aquí los juegos bonaerenses, de escuelas. Cada pueblo estaba representado por una escuela, toda la gente alentando, y era todo sobre atletismo. 100 metros, con vallas, sin vallas, todo. Claro. Todo, y ver gente
está
ya...
Está en el ADN de
ellos, ¿viste? En el caso de los jamaiquinos, que son los especialistas en velocidad. En el caso de los kenyatas, vienen corriendo desde que perseguían para matar a un animal.
Bueno, es el origen del hombre, ¿no?
El origen del hombre, ¿no? Por eso digo, estamos volviendo a eso. Es totalmente natural correr. El hombre es el único animal que puede correr y puede hiperventilarse y puede transpirar. Persigue el animal, por más que la cebra corra más rápido, en algún momento la voy a alcanzar porque la cebra tiene que morir. Como siente el peligro de que el hombre viene corriendo despacito, sigue corriendo y por hipotermia, ¡pum!, muere. Bobazo, y claro. Cae ahí, el señor viene, viene Pietro, la faena y hace empanada de cebra.
Pensando también en Murakami, en cómo empezó, fue un comienzo bastante parecido al tuyo, Daniel, porque tenía eso, cuando cuenta en el libro que tenía una vida sedentaria, que estaba empezando a engordar, que se agitaba como muy fácilmente, además era un gran fumador, fumaba dos paquetes de cigarrillos diarios, y además necesitaba, que tiene que ver con algo que también dijiste, estar solo. Cuenta en el libro que se casó muy joven, básicamente quería tomar un respiro de su casa, dicho de otra manera, que era tener un espacio de soledad donde poder correr. Y a mí me abre esto a otra cosa que la estuvimos mencionando acá, que es el tema de la soledad. Hay gente que puede correr para buscar un espacio en solitario, pero yo veo muchísimos grupos de runners, es como una marea fluorescente que ves a lo lejos y están todos corriendo. Entonces, la premisa de la soledad, ¿hoy existe entre los corredores? Porque son corridas grupales.
Yo creo que depende del estado de ánimo de cada uno. No sé, yo asumí el descenso de River, por ejemplo, corriendo. Ese día que jugaba con Belgrano me fui a correr, porque no lo podía soportar, ni siquiera podía ir a la cancha a verlo. Mi separación también la asumí corriendo, tratando de
encontrar... Es mucho más barato que una lista.
Y es, claro, es terapia en zapatillas.
Vos para un lado y tu ex para el otro.
Exactamente. Terapia en zapatillas, ¿viste? Es más barata y está bueno. Yo creo que son momentos de ánimo de cada uno. Así que, como este año me pasó, no tenía ganas de correr. Primera vez en 15 años que no tenía ganas de correr. Y estaba pasando por una pequeña depresión.
¿Y ahí te obligás a correr cuando es así?
Me obligó el programa. Al tener que hacer Buenos Aires en carrera y cada domingo estar cubriendo una carrera, una maratón, estar pensando, estar ensayando una obra de teatro, no poder quedarme por lo físico, eso me hizo salir por suerte, porque me había quedado para atrás, no me había dado cuenta. Digo, no, yo estoy bárbaro. No, estaba con una pequeña depresión y tenía que ver con eso. Y cuando hice el clic, volví a correr otra vez y fui feliz.
Eso que decís es interesante. O sea que hay que estar medianamente bien, no sé, anímicamente para poder empezar a correr.
Seguramente, pero hay gente que empieza a correr porque no se siente bien y ahí quizás necesita el grupo. El grupo te contiene, te lleva, dale, vamos. Vamos a correr a Monte, vamos a Santa Fe, a correr, vamos a Tandil. Ah, bueno, qué bueno, y se empiezan a entusiasmar. Entonces después la soledad la podés manejar. Hay gente que es más gregaria, que necesita de la compañía, de terminar de correr y tomarse un mate, comerse un budín, claro, entre los compañeros. Claro. Esto comen después de correr. Hay gente que corre para comer.
Claro.
Yo ordené muchísimo mi dieta, pero no dejé de comer nada. Porque me encanta la carne. Hay cosas, no me voy a comer una docena de empanadas tucumanas antes de una carrera. Voy a ir a una pasta más tranquila, con un poquito de manteca, aceite y nada más. Me cuido, como más semillas. Empecé a variar. Pero podés hacer de todo. Y además porque lo vas sintiendo en el cuerpo. Cuando el cuerpo empieza a dar ciertos signos, ciertos síntomas, uno empieza a comer mejor, a sentirse mejor, como dijo alguien hoy, a dormir mejor. Hay mucha gente, lo sabemos,
que no puede
muchos
dormir,
problemas ¿sí? para dormir. Muchos problemas. Y esto los ha ordenado, ¿viste? Hasta sexualmente uno está mejor. Epa, te la dejo, ¿eh? Digo, porque si tu problemita es eso que me contaste corte, empecé a correr.
Entonces, ¿eso no fue el problema del divorcio?
No.
Ok. Porque era la duda que teníamos. Era la única duda que teníamos. Gracias, Daniel. Y Horacio, el mundo del cine, ¿ha sabido retratar?
A ver, digamos, básicamente tenemos una canción que es el tan 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 de Carroza de Fuego, donde nadie intenta correr, sino aunque sea hacerse el chiste pavo de hacer todo eso, ¿no?
Y la película famosa, a mí me pusieron Forrest Gump.
Claro, Forrest Gump, que es claro. También un momento donde el personaje de Forrest Gump necesita correr. Y corre. Pero lo cierto es que hay varias películas, estaba repasando algunas, que tienen mucho que ver con la superación, obviamente. O sea, claro. En el running, en el cine, da dos tipos de historia de vida. Superación o de superación por haberte, se te cortaron la pierna, no pudiste correr más y todas esas cosas así. Había un señor que se llama Steve Prefontaine. Steve Prefontaine fue el corredor más grande de los Estados Unidos, rompió todas las marcas entre los 200 y los 10.000 metros y falleció a los 24 años de la forma más pava del mundo, que es una fiesta después de todo eso. Hay dos películas basadas en su vida que narran justamente, una la interpreta Jared Leto y la otra la interpreta Billy Crudup. Hay un montón de documentales, no menos de dos, sobre Pistorius, un tipo que... Sí,
era una historiecita.
Una historia que terminó bastante
pero
mal.
Pero es que, digo, tiene doble momento trágico. Uno, un corredor que pierde las piernas, se pone unas prótesis.
Quedó con un resentimiento ese hombre.
Y después termina matando a la mujer, así que...
¿Está preso actualmente?
Está preso, actualmente.
¿Está preso? Hubo muchos problemas con respecto a...
Es casi, te diría que es el O.J. Simpson de aquella parte del mundo que
bueno, pero Simpson salió
y después volvió atrás.
Es verdad. Así y que... antes hizo La Pistola Desnuda.
Y antes hizo...
Y después hicieron la miniserie.
Y después hicieron la miniserie, que es muy buena y la podemos recomendar, pero no es para esto.
Pero no hay miniserie todavía.
Todavía no. Había intento de hacer una película, pero no tampoco daban los derechos. Okay. Y una película que también se puede encontrar, que se llama La Soledad del Corredor de la Larga Distancia.
Ah, mirá qué interesante.
Es una película de la década del 60, es inglesa y justamente cuenta la historia de un chico que viene de un hogar muy pobre, que encuentra en... la soledad de correr larga distancia, su espacio de vida y su posibilidad de salir de un entorno. Y la última es McFarlane, una película con Kevin Costner, que se tiene 3-4 años, que es la historia justamente de un tipo que le da una mano a unos chicos de un gueto latino, de un barrio latino, la posibilidad de reivindicarse corriendo en el equipo de atletismo. O sea que más o menos va por ahí. Y lo último que te lo dejo por si querés... lo encontramos haciendo la producción de todo esto porque queríamos ver serie y demás. En España, Movistar Plus, que es el servicio de streaming de Movistar allá, acaba de hacer un programa que es El Entrevistador Corre al Entrevistado. Ajá. El tipo va corriendo al lado y haciéndole preguntas. El Running Show se llama así y es básicamente el conductor del programa corre al lado del invitado, que si quiere puede correr con el invitado.
¿Tiene que correr? ¿Tiene que conseguir entrevistados que quieren correr?
No, yo los he conseguido acá, a lo largo de los años.
No, acá los invitados no corren, van arriba en Segway, que es ese aparatito que vas parado, y el tipo tiene que hacer las preguntas. Conseguir una buena entrevista corriendo al lado de un invitado.
Bien.
Ahora, entrevista profunda.
Sí. Carla Chusnowski está haciendo uno en bicicleta ahora, que a vos que te gusta tanto, arrancó ahora en el canal de la ciudad también, con entrevistas en bicicleta. ¿Cómo se impone el deporte y cómo... nada, el sedentarismo, que es uno de los males de este siglo.
¿Cuáles son los mejores lugares de Argentina para correr?
Tantos, qué sé yo. En los bosques de Palermo es maravilloso. Correr en el Rey de los Andes, por ejemplo, correr en las Salinas, donde me ha tocado correr, es algo increíble. No se puede correr tanto por la altura, ¿no?
Claro.
A 2.500 metros sobre el nivel del mar.
¿Y cómo se corre?
Ahí son 10 kilómetros.
¿Es corre, una carrera anual?
Es una carrera que son 60 kilómetros en total. El primer día se corre desde Campo Quijano, desde una de las estaciones del Tren de las Nubes, de Chorrillos hasta Campo Quijano. El segundo de Tumbaya hasta Purmamarca. Y el tercer día en las Salinas, que son solo 10 kilómetros, hidratándose y yendo muy despacito, se logra, quizás mascando coca, yo lo he hecho así,
claro.
se logra. El sur argentino es tremendo, muchachos. Tiene mucha prensa y muy buena las carreras en Patagonia. Todo lo que es Patagonia atrae a muchos corredores de todo el mundo. El cruce de los Andes es una de ellas, Patagonia Run, el K42.
¿Por dónde cruzaste los Andes?
Yo crucé, ¿cómo se llama este paso? Ay, tantas veces fui, por Dios. Se cruza, año a año cambia el lugar donde se cruza.
¿En qué época se cruza?
Este año por primera vez va a ser en diciembre. Uh-huh. Todos los años era en febrero, marzo. Este año cambia y se hace prácticamente íntegramente en Chile. Se debe ser por cuestiones, no sé, andas positivas.
Están haciendo alguna cosa seguramente. Bien, tu programa entonces los domingos.
El programa va los sábados a las 21 horas y tenemos ahí mucho en la red.
Dani Campomenosi, muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias. Paso el chivito.
Por supuesto.
Este fin de semana, últimas funciones de La Reina del Pabellón.
Perdón, sí.
De Gonzalo de María en el Portón de Sánchez.
Estás ahí.
Ahí estamos, una locura hermosa en verso, un verso tumbero. El juez del hoyo que tiene que elegir a dos convictos para batirse a duelo a ver quién se va a quedar con el juez. Cualquier semejanza con la realidad y con Spartacus es mera coincidencia.
Usted sabrá.
Y también Drunk History, pasados de
copas.
Que estoy ahí también en un par de capítulos que está saliendo por Telefe. Bueno, nada, hay un montón de cosas ahí haciendo, pero siempre... haciendo.
Sí. Contemos que Pasado de Copas es un formato que viene afuera, que es alguien empieza a contar un pedazo de la historia de Argentina mientras se va emborrachando y los actores representan lo que el borracho va diciendo.
Exactamente, me tocó el Bicho Gómez y Narda Lépez. Narda tomando whisky, hermosa. Ya te van a invitar. Y el Bicho Gómez tomando Fernet y vino tinto, las dos cosas a la vez.
Ay, bicho.
Agarra un pedo tan hermoso, tan divertido. Bueno, nada, eso es el programa. Y aparentemente en Flow, que dicen que están todos los capítulos.
Están todos los
impresionante cómo está midiendo eso ahí.
Muchísimas gracias, señor Campomenosi.
Gracias a ustedes, los espero en los bosques de Palermo, a todos.
Nos vas a encontrar, pero vamos a pasar en bicicleta y nos dice, chao.
La otra, vos podés pasar corriendo y nosotros.
Mientras, estamos con las empanadas de
mientras Pietro está haciendo las empanadas.
Hablando de.